por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde. Hoy estamos 12 de julio del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en la plataforma de YouTube como Colombia Digital. Estamos, recuérdelo usted, estamos en X, estamos en Instagram, estamos en TikTok y no deje de visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde usted puede repasar las notas de Noticias Colombia. Tenemos habilitado también el 70030303 para que me comparta qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le enoja o le alegra en esta ya no tan lluviosa tarde de junio.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y me dicen así, la Comisión de Discapacidad, vamos a ver, la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor rechazó la moción para repudiar la burla de Ledley a Pilar Cisneros y después se enojan porque le dicen burros que rebuznan. Me dice así esta persona. Buenas tardes, estimada Evelyn. Ya empezamos bien porque me dice estimada. ¿Cuándo invita al politólogo Víctor Ramírez? Bueno, tengo que comunicarme con don Víctor para volverlo a invitar y volver a conversar acerca de los temas que tienen que ver con el panorama que vive el país, un panorama que algunos podrán decir convulso, otros podrán decir polarizado. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos. Todos los días despertamos con dos o tres homicidios. Nuestra sociedad se está desangrando. Muchos son víctimas colaterales e inocentes. Me gustaría que invite a Randall Zúñiga, que nos cuente qué pasa con nuestro país, pero sobre todo nos diga, ¿qué hace su institución? ¿Cuál es la tasa de resolución de homicidios? Y Marcos Camacho me dice, buena tarde, doña Evelyn, feliz tarde para usted también. Buenas tardes, Evelyn. Aquí estoy desde el bello Caribe limonense, me preocupa la política en este país, Rigo Morales. Rigo, vamos a hablar de política hoy. Doña Evelyn, el mes del Día del Padre, ¿habrá programas para conmemorarlos? Y claro que sí, Pablo Rodríguez, por supuesto. Doña Evelyn, me preocupa muchísimo el tema de la vivienda en Costa Rica, el Imbu, el Bambi. ¿En qué están? Walter Chávez, ¿en qué están? Buenas tardes, ¿cómo está el tema de la seguridad? Okay. Saludos, doña Evelyn, me molesta que la señora Claudia Dobles participe en la política. Bueno, porque en realidad, a ver, Randall Barrantes, yo creo que, y le adelanto que, cuando entrevista a nosotros ciudadanos que somos los responsables del bienestar país, Álvaro. A ver, yo creo que toda la gente que desee participar en política debe de hacerlo. Creo que es peor la no participación, ¿no creen ustedes? La no participación, la indiferencia, es el peor de los males. Es el inicio del porta a mí, ¿verdad? Y ese es también el inicio del abstencionismo. ¿Pero quieren hablar de política? Vámonos a la entrevista del día. ¿Cómo no? Claro que sí.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por tres razones.
He invitado a Juan José Echeverría Alfaro, expresidente ejecutivo del IFAM y abogado y buen conversador de la política acerca de la política costarricense. Juan José, ¿cómo está?
Hola, Evelyn, muchas gracias por la invitación. Un cariñoso saludo a toda la audiencia de tu programa. Muy contento de estar una vez más acá en Colombia.
Qué bueno, muy contentos de tenerlo por acá. ¿Cómo ve este país que algunos llaman polarizado, fragmentado? Ya ahorita le entramos al tema del IFAM también, porque es un país ahogado en temas como la basura, como la falta de unión como ciudadanos en los problemas comunes, cotidianos, que son tan importantes. Pero primero hagamos un recorrido por el tema país. La gente dice estar muy preocupada por la violencia que nos azota y por la violencia política. La violencia política es parte de ya del día a día acá en Costa Rica. No es nueva, no podríamos decir que estamos iniciándola con los mensajes del presidente, pero sí podríamos tal vez decir que se ha exacerbado o se ha agudizado de alguna forma. ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo creo que en efecto estamos viviendo en estos momentos en el país situaciones que tal vez en la magnitud en que las estamos en lo cotidiano enfrentando, tal vez no las habíamos visto en el pasado, pero claramente es un error pensar que es algo nuevo,
¿verdad? ¿No es nuevo?
Para nada nuevo. Lo que pasa es que los ticos a veces perdemos la memoria. Yo he disfrutado muchísimo en los últimos meses un reportaje que viene en la segunda plana del periódico La Nación, que sí, ahora es mucho más gráfico, de hace 50 años. Y todas las semanas encuentro temas sumamente relevantes que yo digo, Dios mío, pareciera que no hemos cambiado mucho.
No tanto, es cierto, lo he visto, sí.
Porque La Nación siempre tenía un cintillo que hablaba de hace 50 años, pero es que ahora lo hace mucho más gráfico, es prácticamente toda la plana. Lo que está pasando en Costa Rica claramente no es nuevo, como decíamos, pero tampoco es injustificado. O sea, yo creo que lo que tenemos es una realidad, una vivencia política de una situación acumulada de muchos años atrás, que probablemente en algún momento en el pasado los actores políticos, los mismos medios de comunicación, los ciudadanos, los mecanismos de comunicación entre las personas, pues éramos diferentes, ¿verdad? Y hacíamos las cosas tal vez diferentes, pero en la savia, en el núcleo de las cosas, los problemas existían, ¿verdad? Ejemplos hay muchos. Don José Figueres, siendo un expresidente extraordinario, que este país le dé mucho, siendo presidente, le dio un golpe al hijo de Isaac Felipe Sofeifa en la Universidad de Costa Rica, porque lo insultó y se volvió, le dio un pescozón, ¿verdad?
Pues, o sea, ¿nombre en qué año?
Sí, claro, eso fue en los 70s. O sea, fue todo un acontecimiento.
Pero
y don Abel Pacheco, a quien mucho aprecio y respeto, con quien tuve el privilegio de trabajar siendo presidente, le decía a don Julio Rodríguez, que paz descanse, perrillo chihuahua desdentado que me ladra desde Tibás.
¿Quién? ¿Don Abel Pacheco?
Don Abel Pacheco le decía a don Julio Rodríguez, ¿verdad? Y don Abel Pacheco nos prohibió a nosotros en el gobierno pautar en La Nación, ¿verdad? Entonces, o sea, tampoco es que podamos llorar por virginidades perdidas, porque hace mucho rato las perdimos, ¿verdad? En ciertos temas.
¿Nos hemos vuelto de cristal con Chávez?
Mire, lo que pasa es que, bueno, el presidente Chávez claramente tiene un estilo, ¿verdad?, mucho más agresivo, mucho más beligerante, ¿verdad?, más incisivo. Tal vez nos hemos vuelto más delicados o más de cristal, como usted dice, ¿verdad? Porque él es cualquier cosa menos políticamente correcto, ¿verdad?
Pero pegarle a un estudiante, Juan José, pegarle a un estudiante. A ver, ¿qué pasaría si nos imaginamos a Chávez en el pretil de la UCR pegándole a un estudiante?
No me imaginaría qué pasaría. Supongo yo que en aquella época, porque yo estaba muy niño, debe haber sido todo un escándalo. Don Pepe hizo y dijo cosas que hoy día no nos imaginamos. Acuérdese cuando, y ojo que yo lo aprecio y lo respeto muchísimo y le reconozco una impronta en este país a don José Figueres como pocos, ¿verdad? Pero en algún momento que se le cuestionó por algo, dijo, me lo comí en confites, ¿verdad?
Me acuerdo, eso sí me acuerdo.
Entonces, qué difícil, ¿verdad? Lo cierto del caso es que la realidad de las personas, la realidad de los países, la realidad del mundo ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo el impacto que han tenido las redes sociales, los medios de comunicación, la forma en que interactuamos, la forma en que nos enteramos. Mire, yo ya seguramente por razones de edad, entre más viejo, más temprano amanezco. Yo todos los días a las 4:30 de la mañana estoy viendo televisión española en vivo y estoy azorado de lo que está pasando en España.
¿verdad? Sí, o sea, yo también.
España es algo absolutamente increíble.
Que si Pedro Sánchez está de pie, es un milagro. Pero un momentito, lo de don Abel Pacheco, que dejara de pautar en La Nación, es ciertísimo. Claro. Es ciertísimo, y tal vez los más jóvenes no se acuerdan. Don Abel Pacheco, ojalá y me esté escuchando, y le mando un caluroso saludo al expresidente Pacheco. Sí. Ordenó que no se pautara en La Nación durante su mandato. Entonces, eso podría ser catalogado como atentar contra la libertad de prensa. Pero vamos más un poquitito menos atrás. Carlos Alvarado deja de pautar también en La Extra y la asfixia prácticamente.
Por eso, o sea.
Entonces, yo no sé por qué, pero sí sé un poquito por qué. Saltan muchos sectores hoy con el presidente Rodrigo Chávez. Claro, es por la impronta, pero también porque se están enfrentando un enemigo muy rudo, ¿verdad? Muy difícil de vencer, y que no están seguros de que tan rápido pase.
Y que todo pareciera indicar que no va a pasar rápido.
¿No?
Entonces también. Pero entonces, aterrizando el tema, me parece que la principal dificultad que estamos teniendo como país es primero la de entender la realidad. Y una vez que entendamos la realidad, ver cómo la manejamos, cómo la administramos. Y sobre todo, esta es una responsabilidad que me parece a mí están fallando los que pretenden, digamos, asumir roles y posturas y propuestas para cambiar las cosas, ¿verdad? Y entonces, tanto a nivel de los diferentes liderazgos políticos, si es que se puede hablar de liderazgos, porque yo tengo mis serias dudas de que eso esté, digamos, consolidado como tal, a nivel sobre todo de los partidos de oposición, como incluso a nivel de ciertos sectores y claramente de medios, que siempre han sido factores que juegan, ¿verdad? Y ahora, bueno, yo veo que hay muchos que critican y que lamentan el rol de medios de comunicación, pero bueno, claramente fueron parte de eso, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, por ejemplo, a doña Pilar, a quien yo en lo personal no le tengo mala voluntad, uh-huh. Pero Pilar estuvo en Canal 7, Pilar estuvo en La Nación, y Pilar estuvo en CR Hoy, en el 7 y en CR Hoy con papeles muy protagónicos, y en donde hacían muy parecido a lo que están haciendo ahora,
sí,
¿verdad?
O sea, sí.
Claramente, y yo le puedo decir, por razones circunstanciales, que allá por 1984 estuve en una reunión, me parece que en la casa de Gretel Alfaro,
uh-huh.
Estaba Manuel Jiménez Borbón, uh-huh. Presidente de La Nación, estaba estaba Eduardo Ulibarri, estaba gente de esa época de Rumbo Centroamericano y de La Nación Internacional, y Manuel se vuelve y le dice así, en una mesa social estaba esta muchacha, Dios mío, se me olvidó, la que estuvo directora, ahorita me acuerdo, dice, Eduardo, decirle a Julio que se escriba unos cuantos editoriales en contra de la fórmula mágica. Ajá. En aquel momento la fórmula mágica que estaban planteando en Liberación Nacional era la candidatura de don Pepe, de Daniel de primer vicepresidente y de Oscar Arias de segundo vicepresidente. Ajá. Y ahí fue donde surge aquella famosa frase de don Oscar de sin muletas y sin padrinos, y Oscar se le enfrentó a Daniel y a don Pepe y boicoteó, digamos, esa propuesta de la fórmula mágica. Pero bueno, claramente a La Nación no le interesaba que la fórmula mágica saliera, claramente. No le interesaba que don Pepe volviera a tener poder, o más que don Pepe, que ya estaba pues grande en esa época, tal vez Daniel, ¿verdad? Pero entonces los medios de comunicación han jugado ese rol, y papá, cuando fue ministro de seguridad en la época de don Rodrigo Carazo, con todo el tema de la problemática de la guerra de Nicaragua y la caída de Somoza, que eso, digamos, molestó a muchos sectores empresariales de Costa Rica, incluidos los medios, fue víctima, pero fue víctima así, descarada, de los medios de comunicación, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces,
sí, no seamos hipócritas. No,
uno ha vivido ya unos cuantos años y sabe cómo se han hecho las cosas en este país, no le da mucha credibilidad a las poses que hoy día hay, que más bien son probablemente estrategias para descalificar cuando realmente lo que está pasando es que no hay argumentos para poder enfrentar lo que está pasando en el gobierno, que es una realidad que ahí está y que políticamente a muchos nos ha costado entender, pero que bueno, no podemos borrarla de un solo plumazo.
Ok, entonces hay varios puntos aquí. ¿Oposición no hay?
No, para nada.
¿No hay liderazgos?
Tampoco. Don Rodrigo Chávez está jugando en una cancha solo. Y si uno juega solo, se convierte en Messi, ¿verdad? Puede hacer todas las maravillas que usted quiera en el partido, porque está solo. Y ojo, a mí me alegra mucho que estén empezando a salir algunas caritas nuevas, ¿verdad? Pero todavía uno no las ve con un desarrollo político tal como para ser alternativa.
¿Carita sería la oposición?
Bueno, me parece que este muchacho José Aguilar es un muchacho extraordinario. Tengo muchos años de conocerlo, me parece una persona sumamente valiosa que está haciendo un esfuerzo ahí, acaba de inscribir su partido. Me parece que Juan Carlos Hidalgo, muchacho joven, brillante, tengo la mejor de las opiniones de Juan Carlos. Creo que Álvaro Ramos tiene una gran cantidad de cualidades y virtudes en lo personal, intelectualmente incluso, pero me parece que no está dando la talla, no está dando el do de pecho, no está realmente posesionándose, ¿verdad? Y es interesante, porque aquí todo el mundo dice que hoy día los partidos no son importantes, que lo importante son las personas. Todo el mundo le dice eso. Sin embargo, cuando usted le dice a alguien que es que Liberación Nacional, no, eso es una tragedia, Liberación Nacional es un lastre, es un hueso muy fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es cierto que juegan.
Sí juegan, pero juegan en el bando de los malos. Ok, entonces, las caras nuevas que están apareciendo, pues lo que te ha llamado la atención es un outsider, que es José Aguilar, ok. Está bien. A Claudia Doble le ha llovido muy parejo, la verdad. ¿Natalia Díaz?
Natalia me encanta. A mí Natalia me parece una muchacha muy valiosa. Me parece una muchacha que ha tenido un desempeño interesante, una experiencia interesante. Pensé en algún momento que tanto para el chavismo como para ella podría haber sido la figura, ¿verdad? Porque
¿qué fallo de ambos, no? ¿Qué falta de visión de ambos?
Pienso que sí, Evelyn, pienso que
yo
sí.
Yo coincido 100%.
Porque me parece que Natalia hubiera hecho mucho más potable muchas cosas. Ojo que todavía no sabemos quién es.
Y al rato sí es.
Puede ser que sea alguien.
Y al rato sí es ella, bueno, tal vez no sabemos.
Juan José. En política lo único seguro es lo que pasó ayer, al rap.
Exactamente.
Nadie puede dar nada por descartado.
Pero me interesa también que hablemos, ahorita le entramos a la oposición, que están como callados los dos que mencionaste primero, Juan Carlos Hidalgo y Álvaro Ramos, como esperando a quién pone el rodriguismo. Ahora
siento que Juan Carlos menos, me parece que Álvaro está un poquito más callado.
Sí, como a quién ponen y el reaccionar, perdiendo tiempo valioso porque cuando lo pongan todos los medios van a poner sus reflectores.
Yo seguramente no sé nada de política, pero si yo estuviera candidato a presidencial desde hace mucho rato estaría
hablando, yo también.
Por favor.
Pero también me llama la atención.
Le voy a poner un ejemplo. Si yo hubiera sido Álvaro Ramos, y lo digo con todo respeto y cariño para Álvaro, a quien no conozco en lo personal, una vez en mi vida me lo encontré y lo saludé. Pero al padre sí lo conozco mucho, a Álvaro padre. Pero si yo hubiera sido Álvaro Ramos, el día siguiente del discurso, porque no fue un informe de labores, el del presidente en la Asamblea Legislativa, el discurso que hizo Rodrigo Chávez, yo saco una cadena nacional de televisión a las 7 de la noche para enfrentar y desarticular y digamos desmentir el discurso. O sea, lo enfrento, es que uno tiene que posesionarse. O sea, si se van a meter a pelear por la presidencia, tiene que, sí, usar la frase, sí, de don Rodrigo, comprarse la bronca.
Sí.
Y no, o sea,
es que Chávez se compró la bronca mediáticamente.
No han dicho nada de eso, me explico, muy livianos, muy a la sombra, muy escondidos, y creo que les va a coger tarde. Esa es mi tesis, creo que les va a coger tarde.
Yo también. No, yo no hubiera parado de hablar en estos meses porque, repito, ya cuando ellos anuncien, mediáticamente los reflectores van a estar puestos ahí. Pero también el papel de los medios. Decís muy bien que, doña Pilar critica esos medios donde ella estuvo, pero yo lo pondría también al revés. Esos medios sabían a quién estaban formando.
Vea,
así que ahora que no se hagan.
Y más aún, Armando ya no está en el juego mediático, ¿verdad? Dejó la dirección de la Nación, alguien al que aprecio mucho. Ignacio sí sigue, obviamente, muy activo en Telenoticias, pero para mí, en Costa Rica hay fundamentalmente tres grandes responsables de que Rodrigo Chávez sea presidente. Sin ninguna duda, Pilar, ¿verdad? O sea,
sin duda,
Pilar. El respaldo que Pilar le da a Rodrigo Chávez fue realmente extraordinario. Y Pilar nunca logró ni va a lograr ser presidente de este país o presidenta porque no es costarricense por nacimiento. Porque si hubiera sido costarricense por nacimiento, hace rato hubiera sido presidenta Pilar Cisneros, ¿verdad? Por el nivel de popularidad, de conocimiento, de credibilidad que tenía y sigue teniendo. O sea, eso es una realidad política. Puede ser que a mucha gente no le guste, puede ser que a mucha gente no le guste el estilo. Yo quiero decirle que a mí, la Pilar, directora de Telenoticias, no me gustaba en muchas cosas. Me parecía que abusaba de la descalificación de la institucionalidad. O sea, está bien atacar a los políticos, pero no a la política. Uh-huh. En mi criterio, ella se le iba en la mano mucho atacando a la política. Acuérdese cuando alguien le preguntó que si iba a ser diputada, jamás en la vida nunca voy a ser diputada. Podría haber dicho, sí, claro, me interesa mucho ser diputada. ¿Para qué? Para cambiar este país, que es lo que está diciendo ahora. Uh-huh. Pero no, en aquella época no lo decía. Pero bueno, no importa, todo el mundo puede cambiar. Pero bueno, los otros dos grandes responsables de que Rodrigo Chávez esté en la presidencia se llaman Ignacio Santos y Armando González. Si ellos hubieran ignorado, como una estrategia periodística, ignorado a Rodrigo Chávez, simplemente don Rodrigo no hubiera crecido en la forma que creció, pese, aunque teniendo el apoyo de Pilar, pero como ellos ya tenían, y hay que decirlo, es que la gente a veces juega ahí con eufemismo, no, ellos tenían ya un clavo personal con el Pilar, después de haber sido un trío así, y la yunta de Ignacio y de Pilar, por lo menos de la cámara para afuera, que uno veía, ¿verdad?
No, yo los conocí, ¿verdad? Claro que sí.
Era casi como invencible.
Sí, totalmente.
Tenían un poder extraordinario. Pero bueno, eso se deterioró, eso fue una realidad. Y a mí me parece que ellos por querer bajarle el piso a Pilar, lo que hicieron fue subir a Rodrigo.
Sí.
Y entonces, desde el primer día, es que me acuerdo como hoy estaba yo en el Jo, en La Cruz, en un trabajo cuando empezó a salir el reportaje de La Nación secundado por el 7 o viceversa con respecto a los informes de lo del Banco Mundial y
que no calaron en la gente.
No, para nada. Vea, Evelyn, es que por favor, o sea, dejémonos de nuevo de complejos y escrúpulos de monja preñada, como decían. O sea, en este país, el tema de los políticos, para ponerlo en términos simpáticos, traviesos, tiene larga data. Algunos casos también tan graves, de muchas generaciones para atrás. Entonces, yo no creo que este país en eso no era. Amén de que tampoco fue que lo acusaron de una violación, de sí, cosas, está bien. Vea, el mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho, todo este movimiento Me Too ha creado conciencia, ha cambiado la cultura en buena hora. Pero los hombres tenemos que aceptar que ya uno, incluso en la generación de uno, y sin ninguna duda en las generaciones anteriores, no teníamos conciencia del cuidado con que se debe tratar las relaciones con las mujeres.
Sí.
Esa es la realidad.
Sí.
Y vea, en la época de los padres de uno y los abuelos de uno, era muy usual, y digamos, que los jefes abusaran o no trataran de la mejor manera a las secretarias, o que los muchachos de las casas no trataran de la mejor manera a las servidoras domésticas.
Entre colegas del trabajo, en el campo, con las hijas de los...
Mire, es que, por favor, uh-huh. O sea, estaba muy mal, y en buena hora que ha cambiado, uh-huh. Pero era una realidad.
Sí.
Entonces, No seamos tan hipócritas.
Vea, Juan José, necesito responderle a alguna gente algunos mensajes. Es que a mí me hace mucha gracia. De chavista, he pasado a que a ultranza estoy atacando al presidente de la República. Déjenme explicarles lo que yo pienso. Yo pienso que el presidente de la República llega a ser presidente porque el nivel de descontento muy justificado que había en este país era tan grande que él, una persona de afuera, con un alto nivel de comunicación, de facilidad de comunicación con la gente. Y claro, con muchas otras capacidades llega a la presidencia. A mí hay cosas que no me gusta cómo las dice.
Claramente.
Pero tampoco me escandalizo, como estamos hablando aquí con Juan José Echeverría. Entonces, no. Para explicarles una cosa, porque ¿cómo se le nota el odio que tiene al presidente? Supérelo. No, parcializada tampoco estoy. Tengo la bendición de que ya a mi edad, la verdad, y con mi experiencia, no quiero que le vaya mal al presidente. Si al presidente le va mal, a todos nos va muy mal. Entonces, mal haría yo. Ahora, estoy tratando de analizar aquí con Juan José Echeverría Alfaro, expresidente ejecutivo del IFAM y abogado y un gran conversador de política. ¿Por qué estamos donde estamos? Y donde estamos no es tan lejos de donde estuvimos. ¿Por qué? Estoy aprendiendo hoy, porque realmente lo de don Abel Pacheco, que le dijera a don Julio Rodríguez, perro chihuahua, no está tan lejano a mí, desdentado. Exactamente. No generó tanta reacción.
Porque don Abel era muy coloquial, ¿verdad? Y la gente tenía una percepción de don Abel de un viejo bueno, de un viejo.
Pero le dijo lo que le dijo.
Y ojo, no era para nada dócil. Don Abel era una persona dura.
Tan duro que quitó a Luis Fishman de la vicepresidencia. Ese fue el primero en destituir a un vicepresidente.
Así es.
No, don Abel, no era fácil.
No, para nada.
No.
Y además, bueno, papá, que lo conocía muy bien, decía que como el psiquiatra que era muy frío.
Sí.
Abel me decía, papá, es un hombre que controla mucho las emociones, porque es la única forma en que un psiquiatra puede sobrevivir.
Wow.
Mira, qué interesante.
Qué interesante. Entonces, vámonos a una pausa, Juan José. Cuando volvamos, entonces, ¿por qué hoy estamos tan enojados, tan asustados de que el candidato o la candidata que elija Pilar y don Rodrigo, porque sí, vamos a decir las cosas como son, doña Pilar y don Rodrigo dirán quién será el candidato o la candidata?
Hace unos años los elegían en la mesa de tragos en la Unión.
Sí, tampoco nos asustemos tanto, tampoco, ¿verdad? Es que hemos sido muy tremendistas, hemos llegado a ser muy tremendistas y a decir, estamos a punto de que se acabe el Estado de Derecho en este país, ta, ta, ta. Pero si vemos hacia atrás y qué bonito es recordar, hemos estado en puntos de inflexión en este país más de una vez. ¿Por qué? ¿Por qué hay voces que alertan acerca de tanta atención? Pongo ciertas hipótesis sobre la mesa. Bueno, una puede ser porque se les está acabando la fiesta y porque ya la corona de verdad va a pasar de una cabeza a la otra, de ahí, de un sector al otro. Otra porque aquí hay negocios de por medio también, la política, los medios de comunicación, los partidos políticos son negocios. Y la tercera es porque y tal vez ha surgido una nueva forma de hacer política. Vamos a una pausa, volvemos con más.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
¿Te gustaría unificar tus deudas personales y las de tu negocio? Ahora puedes hacerlo con Mi Negocio de BN Pymes, el programa para cada etapa de tu empresa. No importa si tus deudas son en dólares o colones, solicita tu préstamo ya en www.bncr.fi.cr. BN.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Son las 3:31. Converso con Juan José Echeverría Alfaro, expresidente ejecutivo del IFAM y abogado. Juan José, te pregunto, inicio preguntándole, recuerde que estamos en la 98.7 FM y también nos puede ver en YouTube. Nos dicen así, la verdad es que este gobierno es igual de malo que los anteriores. No entiendo por qué dicen que hemos mejorado. Francisco Javier Bonilla debería de hablar de no sé qué, okay. No, y me piden más bien que hable de otros temas, pero bueno, el tema de hoy es el tema de hoy. Y por aquí, ¿qué tenemos? Señora Evelyn, siempre he visto que hay mucho diputado para tan pequeño país como lo es Costa Rica. Ahorita hablamos de las diputaciones, porque también me encantaría saber cómo está la Asamblea Legislativa y si será necesario hacer una constituyente, que es en el fondo lo que el presidente quiere, ¿verdad? Hacer una nueva constitución. ¿Qué es lo bueno y lo malo de este gobierno?
Vamos a ver, yo creo que muchas de las cosas que don Rodrigo Chávez plantea tiene razón. Cuando yo estaba en el gobierno de don Abel, en el 2002 al 2006, ya en aquella época, muchos de los compañeros decíamos, ¿quién controla a la Contraloría?
¿A la Contraloría o a la Contralora, José?
No, me parece que hay un tema institucional de por medio. O sea, puede ser que los jerarcas le pongan una huella, ¿verdad?, personal. Hemos tenido contralores extraordinarios, ¿verdad?, claramente, en el pasado. Y probablemente doña Marta ahí también ya tiene su ratito de estar ahí, ¿verdad? Antes de su contralor y ahora de controlara. Pero en todo caso, yo sí creo que institucionalmente la Contraloría tiene un perfil y un rol que hay que revisar, sin ninguna duda. Y eso no significa que uno esté abogando porque se hagan chorizos. No, es que tienen que haber otro tipo de mecanismos de control y de sanción, que ahí me lleva al otro tema. Tiene razón don Rodrigo Chávez en el tema de la impunidad y del Poder Judicial. O sea, yo soy abogado, tengo prácticamente 39 años de ser abogado. Y realmente uno de los problemas serios que tiene este país se llama impunidad. Uh-huh. Y eso deriva de una estructura que se salió y perdió su norte, que es el de administrar justicia. Y hay muchas cosas que cambiar en el Poder Judicial porque el ciudadano está perdiendo la fe en
la justicia. Viste que el 70% de los ciudadanos, según el informe del Estado de la Justicia, ya no confían.
Bueno, los abogados, Evelyn, o sea, uno como abogado, uno ha vivido, uno ha padecido muchos de los problemas. Y los problemas tienen una gran cantidad de razones, por tres razones, ¿no? Ojalá fueran tres, son muchas razones. Pero claramente, parte de esas razones ha sido cómo se ha institucionalizado digamos, la estadía de ciertos magistrados en Poder Judicial, los sistemas de elección de los magistrados.
Dos preguntas con respecto al Poder Judicial. ¿Cómo es que Jesús Ramírez?
Es una barbaridad. Lo de don Jesús Ramírez es una barbaridad. O sea, yo escribí el día que se jubiló.
¿Se jubila? ¿A los qué? A los 80 y pico de años. Yo no soy edadista ni mucho menos, pero ya.
Bueno, él estuvo 40 años en el Poder Judicial y ese día lo que escribí es, cuando yo me hice abogado, ya él era magistrado.
Por eso. Lo segundo es,
no es un problema de personas, es que no puede ser que nadie esté en el mismo puesto más de 16 años. Punto. Así sea el mejor del mundo.
No.
No, o sea, ni en la magistratura, ni en la presidencia, ni en las alcaldías, nadie. O sea,
otra pregunta que yo me hago con respecto al Poder Judicial es, si don Carlos Díaz, que es un fiscal, el fiscal de la República, ha generado tanta controversia, ¿por qué la Corte Plena no le pide hacerse a un lado hasta que bajen las aguas, verdad? Y mucha gente me va a decir, no, que se haga a un lado el presidente. Bueno. No, el presidente no puede. Y el que le aumentó el salario a la novia fue Carlos Díaz.
Sí, o sea, hay cosas
como que no se hacen, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué no pedirle, bueno, señor? Y entonces me dirán, es que eso está bajo investigación. ¿Sí? ¿Cuánto dura la investigación? Un año. Sí, sí. Ah, no, un año no. Va a durar un año y 3 años, porque le dieron una calificación de 99 en un régimen
disciplinario. Y entonces, hoy en día es don Carlos Díaz, antes era doña Emilia Navas, antes fue Francisco de la Nez, antes fue Carlos Arias Núñez, que no quiero ni verlo, ¿verdad? Porque para mí fue nefasto y por razones incluso personales y familiares. Hace rato viene esto, Evelyn. Es que, de nuevo, yo creo que hay un problema estructural. O sea, el Ministerio Público no debería ser parte del Poder Judicial. Debería haber una autonomía operativa, una independencia para poder, digamos, dedicarse a lo que más necesitan. Igual Creo, y así hay mucha gente que lo ha planteado, que la sala constitucional debería haber estado fuera del Poder Judicial.
Fernando Zamora.
No, pero es que, pero le voy a decir una cosa, desde que se estuvo discutiendo la creación de la sala constitucional, ese tema se discutió. Y lo que tengo entendido es que al final decidieron que en aras de que la sala se pudiera crear, decidieron aceptar que se quedara en el Poder Judicial, porque había mucha reticencia a que se creara fuera del Poder Judicial. Si no hubiera sido así, probablemente nunca se crea. Y entonces decidieron el mal menor, ¿verdad? Mm. Pero hoy por hoy hay que sacarla. O sea, la operación de la Sala Constitucional, por su rol, por los temas que maneja, no son propiamente jurisdiccionales, son muy políticos.
Perdona, dice así, perdona, que ¿qué pasó con un salto al vacío que lo pagaron los Fashler? No, don Ronald, vaya al registro, por favor, y busque a ver si algún familiar mío lo pagó. Perdón.
¿Verdad? Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo de Ciudad Gobierno. Estoy de acuerdo en la venta del Banco de Costa Rica. Estoy de acuerdo en el tema de Limón, que son temas que ha estado
planteando. ¿Y en qué no estás de acuerdo?
Bueno, claramente no estoy de acuerdo en las formas.
Claramente.
Claramente. Me parece, y si el término es apropiado, le resiento al presidente Chávez que, teniendo el músculo político que tiene y teniendo la popularidad que tiene, y ahí sí hay que reconocer un liderazgo, o sea, porque
claramente,
o sea, cuando usted tiene casi 2/3 partes del país que simpatiza con usted, o sea, ahí hay un fenómeno, y no hacemos nada con ocultarlo. Yo hubiera preferido que toda esa fuerza que él usa, y la tiene muy, muy marcada, para la confrontación y para la descalificación y para el enfrentamiento, lo hubiera usado para la negociación. ¿Por qué? Porque es la única forma de sacar adelante un país, Evelyn. En política, sí, eso se impone. Es que es el ABC del día a día. Ellos han dicho, y porque lo han dicho, o sea, que el problema de sentarse a negociar es que les van a pedir las cosas por debajo de la mesa. No, mire, negocie en vivo y a todo color, con la página web de Casa Presidencial, transmita las negociaciones, sí, pero negocien. Uh-huh. Negocien, o sea, hablen. Alguien decía que en política el pecado mortal es enojarse. Usted en política no puede enojarse. Y Daniel Luber decía que si a uno le mentan la madre, en política no hay que preocuparse porque es la madre política. O sea, eso es lo que yo le siento al presidente.
Sí.
Y vea, y estoy claro, puede ser que no sea fácil, y puede ser que en la Asamblea Legislativa también lo hayan atacado y lo hayan, digamos, vilipendiado, todo lo que usted quiera. Aún así, él es el presidente de todos, sí, y él es el que debería estar llamado a convocar. Mire,
sí, así como le reclamo yo al fiscal, o a la Corte plena, no haber dado un paso atrás y decir, bueno, yo no soy tal vez la persona en este escenario, lo seré dentro de un tiempo. Sí, tenés toda la razón. Su carácter, creo que Pilar lo llamaba de alguna forma, creo que le llamaba su impulsividad. Se lo come.
No, y vamos a ver, o sea, yo reconozco que hay un clima muy cargado en el país en general. No es justo decir que solo del lado de él. Sí creo que él ha atizado muchas cosas. Uh-huh. ¿Sí? Y lo digo con todo respeto, o sea, me parece que esa es la lógica. Si usted no dialoga con sus adversarios, usted no construye.
Sí.
Esa es la pura real verdad. Y le voy a decir una cosa. También aquí tenemos que limpiar la mesa, limpiar la mesa de cositas. Aquí algunos dicen que es una barbaridad que esto de que están diciendo que los 38 diputados es porque quieren dar un golpe de Estado institucional. Entonces, mire, desde que yo tengo uso de razón, digamos del 74 para acá, que ya tengo algún criterio para escuchar de política, Todos los candidatos presidenciales, Daniel, don Rodrigo, Luis Alberto, Oscar, Rafael, José María, Miguel Ángel, todos los que han ganado, han dicho, don Pepe decía, si quieren que barra no se me paren en la escoba. Todos decían, vote en las 3 papeletas, deme los diputados, vote el mismo color, no quiebren el voto.
Y si es que es política, ¿qué quieren?
Por eso, o sea, es que nadie pretende llegar a la presidencia para estar en una posición débil y sin poder hacer cosas.
Entonces, no, y más que se dio cuenta de que efectivamente no se puede sin mayoría.
Todo el mundo quería esa mayoría que ellos están añorando ahora, y yo no le veo nada ni de malo ni de para asustarse. Esa es la forma de hacer las cosas. ¿Qué hacemos?
Entonces, lo que le criticas es la forma en la que él quemó los puentes de negociación.
Por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa.
Sí, y le voy a decir una, y le voy a decir por qué, Evelyn. Porque, de nuevo, no creo para nada, ni me parece justo ni correcto, que le endilguemos a él, digamos, todos los problemas que tiene este país. Pero sí creo que objetivamente hay muchos problemas que se han agravado.
Y si yo te digo, como lo estoy viendo un poco venir, que la forma en la que ellos quieren arreglar este país es cambiando la Constitución. Eso sí está complicado.
Esa
es la forma.
Vamos a ver, es que esa es la forma. Nuestra misma Constitución establece los mecanismos para que la Constitución se cambie. Uh-huh. Y mucha gente, incluso por diferentes razones, tal vez algunas no muy apropiadas, ¿verdad?, quería que se cambiara la Constitución a lo largo del tiempo. También desde hace algunos años para acá he escuchado más bien voces de prudencia. ¿Por qué? Porque la calidad del liderazgo político de Costa Rica ha venido menos. Esa es una realidad. Si usted agarra la Asamblea Legislativa de hoy y la compara con Asambleas Legislativas de hace 20 años o de 40 años,
¿qué?
La calidad, mire, hoy día, Evelyn, es que hasta da vergüenza.
Algunos dan vergüenza, sí.
Hasta da vergüenza, o sea, ni siquiera tienen la capacidad de llegar a hablar a capela, ¿no? Tienen que estar leyendo y hasta leen mal y leen probablemente discursos que les hacen sus asesores. O sea, ¿dónde están los Jorge Luis Villanueva, los José Miguel Corrales, los Rolando Laclés, ¿verdad? Gentes extraordinarias, Guillermo Villalobos Arce, o sea. Montón.
Mario Echandi, si nos vamos Mario a hacer, qué barbaridad. Exacto. Busquen en YouTube algún video de don Mario Echandi en la Asamblea Legislativa, no.
Montón, sí, José, claro. Molina.
Sí.
O sea, de verdad, es que de verdad.
Uh-huh.
Entonces, uno dice que lamentable. Y si la calidad de los diputados constitucionales va a ser una proyección de lo que está hoy día, porque sería lo lógico, ¿verdad?
Tiene toda la razón.
Entonces uno dice, mejor dejemos la Constitución como está, que tiene dificultades, que tiene problemas, sí, algunos, pero el problema de Costa Rica no es la Constitución.
Si yo te pregunto, ¿cuál es el problema de Costa Rica?
Bueno, no, yo creo que el problema de Costa Rica pasa necesariamente porque no hemos logrado como país ponernos de acuerdo en grandes temas y grandes reformas que hay que hacer, pero pueden ser reformas legales, pueden ser reformas que se manejen desde la Asamblea. Vea, la Unidad y Liberación, ¿verdad?, claramente tienen una enorme responsabilidad en las cosas buenas de este país desde el 48 para acá. Este país fue diferente del entorno,
lo fue,
en cosas extraordinariamente importantes en nuestra calidad de vida como país. Mejoramos y fuimos ejemplo mundial. También hay que aceptar que hubo desviaciones. Eso es una realidad, y por eso es que la gente fue perdiendo entusiasmo, fue perdiendo confianza.
Y la credibilidad es tan difícil volverla a ganar.
Muy difícil, pero además, si usted ve la película de cada cuatro años más era evidente ese desencanto, ese desapego, ese sinsabor de la ciudadanía con los actores políticos. Yo no quisiera decir que con la política, yo no quisiera decir que con la democracia, pero sí con los ejecutores de ese proceso. Y eso dio lugar claramente ya en el 2006 con una mayor presencia, pero ya desde el 2002, o sea, cuando nosotros estuvimos en la campaña de Abel, el PAC ya empezó a jugar con muchísima fuerza. Y uno dirigente de la campaña de Abel, uno decía, qué dichosos, qué mística la de los simpatizantes del PAC. Uno tenía, es que esa es la verdad, uno tenía que andar pulseando plata para pagar a activistas, así se llamaban, en todos los cantones de este país, para que fueran a hacer trabajos de política, y la gente del PAC lo hacía de gratis, y no solo de gratis, pagaban ellos por comprar la camiseta, por comprar la bandera, y uno decía, qué maravilla, qué mística, qué ilusión, ¿verdad? Ya eso se veía venir. En el 2006 casi gana el PAC. ¿verdad?
Con Otón Solís.
Con Otón y a don Oscar.
A don Oscar.
Y luego ya con Luis Guillermo en el 14 y con Carlos Alvarado en el 18, ganaron y desplazaron. La unidad del 2002 viene de capa caída, pero en serio, ¿verdad? O sea, dejó de ser por mucho la alternativa, dejó de ser por mucho el segundo lugar. ¿Pero qué pasó? La verdad es que el PAC tampoco satisfizo las expectativas, tampoco logró esa tranquilidad.
Ese cambio
que la gente esperaba.
Quizás por eso Rodrigo Chávez habla fuerte, golpea la mesa.
Bueno, porque Rodrigo Chávez entendió, y probablemente no creo que fuera virtud de él. Me parece que gentes que están alrededor de él, y claramente Pilar es una gran estratega de comunicación, entendió que si seguían haciendo las cosas igual que siempre, iban a seguir habiendo los mismos resultados. Entonces, ¿en dónde sí hay un cambio notorio, pero notorio, sensible, en la percepción de la gente de la gestión del gobierno? Y es bien interesante, porque si usted hace un análisis objetivo, en los temas más importantes de este país, la gestión del gobierno es de regular para abajo.
Sí.
Esa es la verdad, o sea, sin ánimo de mortificar a nadie.
Pero te digo,
en seguridad, en educación, en infraestructura, en temas ambientales, o sea, de verdad.
Y es extraño, porque si la gestión es de regular para abajo, no se explica uno cómo la imagen del presidente siga de regular.
Porque la gente cree que es un problema de la institucionalidad que estaba consolidada, y que es la Contraloría la que no lo deja, que es el Poder Judicial la que no lo deja, que es la Sala Constitucional la que no lo deja,
que es la Asamblea,
que son los mandos medios la que no lo deja, que es la Asamblea la que no... O sea, la gente se compró eso.
Sí.
Y ojo, que tal vez alguito de eso sea cierto. Pero si hay un problema en la Contraloría, usted se va y habla y negocia con la Contraloría.
Bueno, pero es que él se fue y habló.
Sí, pero no, se fue.
Él se fue y habló con cámaras.
No, se fue y confrontó. Esa visita era lo menos constructiva del mundo. Porque él, es que don Rodrigo ha tenido la enorme capacidad y habilidad para crecer en la confrontación.
Tal vez le sirve, Juan José. Bueno, tal vez le sirve, sí, en su popularidad.
Sí,
y es
tal
que...
vez, Evelyn, le ha servido. Pero esa es la realidad que tenemos.
Electoralmente, y a lo mejor en lo que tiene la mira puesta.
Y le va a servir para lo que viene en el 2026.
Vos se lo resentís, ok, se lo resentís y tenés todo tu derecho, pero a lo mejor le funciona.
Ah, no. Es que... Perdón.
Sí,
o
sea, es que sí.
El hecho de que yo lo resienta no me obnubila para entender que a él le está dando resultados.
Que a él le da resultado, y que crece en la confrontación.
Yo hubiera preferido que resolviera en lugar de que peleara.
Pero, y él te dirá, supongo, o Pilar te dirá.
Pero ¿cuál es el problema que hay? Es que está jugando solo. Ahí es donde yo digo que está está faltando la otra mitad de la naranja. ¿Verdad? O sea, no ha habido en la oposición una persona, una figura que tenga la fuerza, la energía, no sé si la valentía.
Pero ¿de qué le pueden tener? Sí, tenés toda la razón. Yo casualmente, en una reunión que teníamos ahora en la redacción, yo les decía eso. A mí me deja estupefacta el silencio de los dos líderes jóvenes de los partidos tradicionales. Porque aunque sean partidos tradicionales, ellos no deberían ser tradicionales.
¿Sabe qué es lo que pasa? Están, creo yo, y se lo dije alguna vez, porque yo estuve mucho tiempo en la unidad y llegué con don Abel, luego me salí de la unidad porque no me gustaron algunas formas que se hicieron. Y luego estuve más o menos cerca de Liberación con el CLTLC y con algunas cuestiones. Nunca volví a gobierno. De hecho, mi única experiencia de gobierno fue del 2002 al 2006. Pues yo sí tengo muchos amigos en ambos partidos. Y yo les decía, ¿saben qué es lo que pasa? Nosotros estamos acomplejados, y cuando nos dicen el PLUSC, temblamos, porque no hemos tenido la capacidad de salir a defender lo bueno del PLUSC, y solamente apechugamos lo malo del PLUSC.
Sí, pero son dos muchachos, volvemos a eso, de una generación, Juan José.
Pero es que esto viene de antes.
Sí.
Y Liberación ha cometido errores espantosos. O sea, José María, que podría haber sido un excelente segundo presidente en su segundo mandato, dilapidó la campaña y la posibilidad, con un montón de tonteras. Antonio Álvarez también. O sea, es
error tras error.
Es error tras error. Y quieren seguirlos cometiendo. O sea, es que eso es lo que uno ve, porque si las cosas que se dicen van a ser ciertas, uno dice, pero por favor, no entendimos nada.
No han entendido, no les ha llegado el memorándum. Vamos a la cereza en el pastel, Roberto Torres.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Juan José Echeverría Alfaro. Sí, nos preguntan que si sos hijo de Juan José Echeverría Brilli.
Sí, claro. Por supuesto. A mucha honra.
Sí, sí, señor. Vamos a ver, tengo muchos, la gente dice, te leo este, dice, sí, la cereza en el pastel es una reflexión final que yo le pido a mis invitados. Me gusta que ahora se habla sin adornos, o muy poco diplomáticos en política. Dice don Andrés Monge que es un legado al presidente. Bueno, yo conozco a don Juan José y don Juan José siempre ha sido así, pero está bien, le respeto que sea un legado del presidente. Y alguien por ahí, bueno, mucha gente mandándonos saludos, Juan José, y me dice Garland que no está de acuerdo con los comentarios negativos a mi persona o apellido. Ok, muchas gracias, David desde Guapiles, pero no se preocupe, David, porque para eso estamos para que no, y últimamente la gente, a mí me encanta que se confunda con uno, porque no sabe si uno es liberacionista, chavista, hasta del Frente Amplio, hasta comunista. Mi cereza en el pastel por poder conversar abiertamente, honestamente, de política, que es un tema que ahora va a cobrar especial relevancia.
Bueno, yo iba un poco en esa línea, Evelyn. Me parece que la cereza del pastel nuestra es nuestra savia democrática de este país, las bases que tenemos y que debemos de cuidar y proteger. Estos procesos electorales son una gran oportunidad. Yo sigo creyendo que el Tribunal Supremo de Elecciones es una enorme bendición,
sí,
y que las y los ciudadanos debemos de participar. Usted lo mencionaba al inicio del proceso del abstencionismo. Sí. Este país vale la pena, y si por lo menos cada 4 años tenemos la oportunidad de ir a votar, hagámoslo. Uno entiende que no podamos todos meternos en el día a día de la política o la gestión pública, tenemos muchas necesidades y carreras, pero no podemos obviar la política, porque todavía sigue siendo la herramienta y el mecanismo para dilucidar nuestros problemas y para construir nuestras soluciones.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Ya viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3:00 p.m. para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.